Hoy en la noche vamos a dar otro vale. Así los que se van a ir ahorita se la van a perder. Amén. Solo para que ustedes sepan, sentí un olor. Fue necesario ir a investigar qué fue, qué es ese olor que se está sintiendo. Adivinen lo que es. Carne asada. Así que cuando descubrí que era carne asada, sentí la necesidad de estar seguro que era carne de res y que estaba sabrosa. Y bueno, pues las hermanas no tan contentas, pero me robé algo y está muy rico, hermanos. Y al ratito ya van a comer ustedes también. Pero las hermanas me dijeron que tienen ahí mucha carne. Eso, les contaba yo, les enseñé la foto el otro día de donde tienen los sitios de engorde. Y del satélite. Allá, 100,000 vacas. Hay 4 de esos campos, sitios ahí cerca, juntos casi. Luego hay otros en otras áreas, pero 400,000 reses. Llegamos ahí y yo pensé que la res iba a ser bien barata. A comprar carne. ¿Qué si no está más cara la carne en Dalhart que en Atlanta, donde vivíamos? Y yo les empecé a preguntar, bueno, ¿y esto por qué? Si aquí hay tanto engorde y rastro. Y me dijeron, es que aquí todos tenemos nuestras propias vacas que matamos. No compramos carne. Solo los que viven en la ciudad y que no saben nada de esto son los que compran. Así que, y descubrimos otra cosa. En nuestra iglesia, cuando tenemos convivios, muchas veces nosotros compramos la carne y los hermanos traen todo lo demás. Usted traiga la ensalada, usted traiga esto y aquello. Y yo tenía ya años de estar organizando eventos así, y dije, bueno, van a ser 100 hermanos, tiene que ser tantos kilos de carne o tantas libras. Compramos, ¡shum! Se acabó. Qué raro esto. A la próxima compramos más. Estamos comprando casi el doble de carne que jamás habíamos usado. Y los hermanos comen carne, pero carnívoros son. Pero mire, aquellos, es su costumbre, carne, y no carne molida, no carne, carne maciza, carne bistec, así carne como comen. En Amarillo, Texas, lástima que no tenemos, que no podemos enseñarlo ahorita. ¿Puedes subir el internet ahí un tantito? ¿Es qué? Cibernético. Ok, Big Texan, Amarillo. Aquí les vamos a enseñar una foto de un restaurante en la ciudad de Amarillo que es muy, muy reconocida. Si usted algún día llega a visitar por allá, va a ver los rótulos. Desde casi 1,000 kilómetros de distancia empiezan a poner los rótulos de este restaurante. Este restaurante se llama El Tejano Grande. Y este restaurante le regala a usted un churrasco gratis si usted se lo come todo en un término de una hora con lo que viene a la par. Le dan un cóctel de camarón, le dan una ensalada, le dan un pan y no sé, creo que hay otra cosa, y una papa al horno y su churrasco. La cosa es que el churrasco pesa 5 libras y media. Ese es el lugar. Ahorita va a subir. Me imagino que aquí va a decir... ¿A dónde está? Ahí está. 72 onzas. Y uno llega y lo suben a una plataforma. Y tienen un gran reloj. Y uno tiene que empezar. Mire, ahí hasta tienen cámara de web para poder ver quiénes lo están intentando. Un niño de 9 años lo intentó y lo comió. Una mujer de creo 70 años lo intentó. Un día yo llegué ahí y había una, ahí está el churrasquito. Así van a ser los de hoy, así es. Y mire, una mujer de 70 años o algo así lo hizo. Y si uno no se come todo, le cobran como $75. Así que fui un día, estaban saliendo tres. De los tres, uno logró hacerlo, los otros dos no lograron. Le dije, es que hay mucho que comer. Me dijo, no, es que uno llega a, como dice en la palabra de Dios, de los codornices, hastiarse de carne, ya ni puede tragar la carne, que siente tanta carne. Y ya no, le dice, no me siento tan lleno, pero carne, ya no aguanto ni otro bocado de carne. Así que por allá es donde estamos sufriendo por el Señor Jesucristo. Amén. Teníamos nosotros convivios, algo así, y cuando se terminaba el convivio, todos pasaban la línea, se servían la carne que sobraba, los churrascos que sobran ahí, los hermanos llegan y se paran ahí alrededor y lo comen como que fueran galletas o algo. Así comen carne allá. No les gusta el pollo para ellos pollo no es carne. Tal vez de vez en cuando el cerdo, pero quieren res. En nuestra iglesia hay varios hermanos que tienen ganado y cosas así, y ellos están cada año matando una res, dos reses, y lo meten a la congeladora y nos regalan la mayoría de la carne molida y la carne que a ellos no les gusta. Gracias a Dios. Amén. Así nosotros no compramos. Amén. Hablamos de cambio, 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 cambio. Hemos estado hablando mucho de eso. Hermanos, no estoy hablando de cambiar lo que somos, lo bíblico, no estoy hablando de eso, hermanos. Y estamos hablando de que nuestros hermanos vayan cambiando de carácter, vayan creciendo, madurando en su fe, que aprendan ellos a alimentarse, a tomar responsabilidad, a estar ayudando y guiando a otros a Cristo. Y yo creo que cada pastor que está aquí diría, hermano, me encantaría ver eso. ¿Cuántos dirían amén?
Amén.
Hermanos, ese es el deseo y la carga de mi corazón en mi iglesia. ¿Amén?
Amén.
Pero hay un principio muy grande. Y abran sus Biblias a Proverbios 17, versículo 10. Proverbios capítulo 17, versículo 10. Es un versículo fuerte. A mí me encantan los proverbios. Directos, al grano, hablan de... Mire, esto no está bien, tienes que cambiar esto, debes... mire, los proverbios prácticos. Me gusta el libro de Santiago porque son los proverbios del Nuevo Testamento. Es el cristianismo en acción, me encanta. Proverbios 17:10, leámoslo todos en voz alta. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¿Alguna vez ha conocido a alguna persona que se va a dar contra una pared? Oiga, como que eso dolió. A ver qué pasa. Ay, ay, ay. No, si eso no se siente bonito. ¿Será que de veras duele pegar? Y lo hacen vez tras vez, tras vez, tras vez. Y siguen haciendo lo mismo y uno dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo si cada vez te sale mal? ¿Alguna vez ha conocido a alguna persona así? A veces nosotros tenemos la idea de que la experiencia es el mejor maestro. ¿Sabe qué, hermano? No es cierto. Escucharle a otro contar de su experiencia es el mejor maestro. Qué lástima que tener que pasar nosotros los dolores que otro ya pasó y nosotros no tenemos el entendimiento ni la sabiduría de aprender del dolor que él sufrió. Si yo veo al hermano David que llega con el martillo y está ahí martillando y ¡pum! Se da el dedo. Yo no voy a ir a pegarme el dedo porque aprendo del hermano David que eso no se siente bonito. ¿No es cierto? Pero si nosotros esperamos que las ovejas estén cambiando en nuestra congregación, tienen que vernos a nosotros cambiando. Y quiero tomar un momento para este pensamiento. Da el ejemplo. Para guiar a otros a cambio, yo debo estar cambiando. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Qué áreas de su vida han cambiado en los en el último año? ¿Qué área de su vida está Dios transformando ahorita? ¿Qué cambios está usted experimentando en su vida personal? ¿Qué está usted haciendo aún en su ministerio para que los hermanos vean y digan, ah, el hermano está creciendo, está cambiando? No es el mismo hermano de lo que fue hace un año. Ha superado esta área de su carácter. Ha madurado en esta área. Ha mejorado en esto. ¿Qué áreas de su vida? ¿O ha llegado usted a creer que ya llegó a cierta madurez, que ya no hay cambio necesario? ¿Ya estoy? ¿Ya llegué? ¿Ya no hay qué hacer? Mire, yo estoy maduro, ustedes no son maduros, cambien. Pero yo no tengo que cambiar ya porque yo ya llegué. Estoy ahí. Yo y Cristo, igualitos. Ajá. Mire, si usted se compara con los demás pastores aquí, tal vez salga muy bien. Porque yo miro los que están y digo, ya. No me hace falta a mí nada. No es cierto. Pero nos estamos comparando con Cristo Jesús. Él es el patrón, Él es el modelo. Hacia Él es donde vamos. Y hermanos, yo tengo que decirles que mi paciencia no es la paciencia de mi Cristo. Mi disponibilidad a sufrir no es la disponibilidad de Cristo. El amor, paz, paciencia, divinidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, no igualan a lo que es mi Señor Jesucristo. Y el Señor me está enseñando y a mí me está cambiando. Y a menudo yo tengo que pararme frente a mi congregación y decirles, hermanos, Dios me está cambiando en esta área. ¿Para qué? Algunos dirían, no, hermano, no puede hacer eso porque luego ya no lo van a respetar. No, hermano, yo tengo que hacer eso para que ellos sepan que yo también estoy creciendo. Y si yo no estoy dispuesto a crecer, no estoy dispuesto a cambiar, ¿cómo puedo demandar eso de él? Así de sencillo. La reprensión aprovecha al entendido. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces ha enfrentado usted el mismo problema en su vida y en su iglesia sin aprender y salir adelante? ¿Es usted uno de aquellos que 100 veces se ha azotado contra la misma cosa, 100 veces ha tenido el problema de que ha perdido el control de su carácter y ha dicho algo que no debería haber dicho en su iglesia y ha sufrido por eso y sigue sufriendo por lo mismo? ¿O ha aprendido, aprende usted con que solo alguien le diga, mejor hazlo así, mejor hazlo de esta manera? ¿Tenemos nosotros el espíritu de aprendiz o tenemos nosotros el espíritu de un sábelo todo? El corazón dispuesto al cambio empieza con la humildad. Hermanos, si yo voy a aprender, si voy a ser sabio y ser uno de aquellos que con la reprensión aprende y no tiene que sufrir los 100 azotes, tengo que tener una humildad. Oh, hermanos, cómo necesitamos como predicadores y pastores humildad. A veces creemos, recuerda, en el último mensaje dije que tenemos que llegar a las creencias. A veces creemos que la humildad va a causar que los hermanos no nos respeten. Que tenemos nosotros que ensancharnos para que nos respeten. Porque tengo un gran puesto, soy el pastor. Hermanos, ellos saben que no somos perfectos. Ellos saben que nos equivocamos. Y la gente nota muy rápidamente cuando hay orgullo en nuestras vidas. Ellos ven, ellos pueden detectar eso. Y déjeme decirle, si usted dice, bueno, hermano, ¿usted qué cree? ¿Soy orgulloso? Yo no lo conozco. Pregúntele a su esposa. Ella bien le puede decir si usted es una persona que es humilde o si es una persona orgullosa. Si no le tiene miedo. Porque es posible que no le va a decir la verdad porque le tiene miedo y la forma en que usted reacciona. Proverbios 12:15. Léalo a alguien en voz alta. Proverbios 12:15. ¿Okay? El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Sabe qué? No hay hermano aquí que crea que su opinión normalmente, bueno, mejor déjeme cambiar eso. Todos creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Es parte de la naturaleza humana. Si no fuera así, no lo estaría haciendo. Pero la humildad es uno que está dispuesto a decir, bueno, yo creo que esto es lo mejor, pero es posible que yo esté equivocado. Y quiero ver si en verdad lo que yo pienso es la verdad. Ese es el corazón de la humildad. El corazón del humilde no es aquel hermano que dice, yo nunca puedo hacer nada, yo tontito soy yo no sé nada, no puedo. Y todo el mundo ahí dándole para de patear. Ay, pobre, sí, así soy, no sé. Eso no es el espíritu de humildad. Espíritu de humildad es decir, mire, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso, pero es posible que no sea lo correcto. Y estoy abierto a decir, hay cosas, estoy seguro. Y hermanos, yo estoy seguro que hay cosas que yo creo y que yo pienso y que no son lo correcto. Un día le pido a Dios que me enseñe eso para que yo pueda cambiar, para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar en esa área. Por el momento, pues yo creo que lo que yo veo es lo correcto. Es imposible aprender lo que ya piensas saber. Bueno, yo ya lo sé, la teología yo ya la tengo bien, bien hecha. Dios no me puede enseñar nada si yo creo ya saberlo. Cuando alguien llega y dice, pues 2 + 2 = 5, no, si no es así, sí es. Pero no, sí, ya. Una persona que dice, no, y es que yo ya lo aprendí, así es, no se le puede enseñar. El espíritu de un aprendiz, el espíritu del que aprende, es uno que dice, mire, lo veo de esta manera, pero si usted me puede enseñar que no es así, estoy dispuesto a cambiar. Es imposible cambiar cuando piensas ya estar en lo correcto. El cambio viene cuando nosotros estamos dispuestos, estamos abiertos a decir, es posible que esté errado en esto, es posible que no esté viendo las cosas bien. Y si yo puedo ver la verdad que es distinta a lo que yo pienso, estoy dispuesto a cambiar. Número uno, el corazón de la, o ahí siguiendo adelante, el corazón del aprendiz dice, no sé. El corazón del necio dice, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos como pastores ayudarnos mutuamente y estar dispuesto a decir, mire, estoy enfrentando esta situación, no sé qué hacer? Pienso hacerlo de esta manera, creo que esto sería lo correcto, pero tal vez no sería lo más indicado. Creo ir en esta dirección, creo que esto sería lo más conveniente para mi iglesia. Pero cuando yo llego a decir, no, es que eso ya, yo ya lo sé, ya tengo todo ese conocimiento, no podemos aprender. Yo quiero ser, hermanos, un estudiante, un alumno, uno que crece, uno que aprende, que Dios me esté enseñando cada día más y más de Él. Pienso en Sansón. 3 veces. Por su propio orgullo y por lo que él quería y porque no se le podía enseñar nada, cayó en problemas y hasta llegó a morir. Quiero a aquella mujer. Los padres le dicen, pero mira, hijo, ¿no hay alguien aquí entre tu propio pueblo? No, es que a ella la quiero. Le va mal. La segunda, le va mal. La tercera le fue peor. Hermanos, no, espero que no seamos así. Número dos, el cambio viene a ser una realidad cuando renunciamos al el contentamiento para someternos a la verdad. Cuando estoy dispuesto a decir, no estoy contento o satisfecho, tal vez deberíamos usar, pero cuando renunciamos el contentamiento, la satisfacción, tal vez sería mejor palabra. Estoy satisfecho, ya estoy bien, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, ya no va a haber cambio. Pero cuando yo estoy dispuesto a renunciar el contentamiento o la satisfacción para decir no, quiero someterme a la verdad, no estoy satisfecho estando aquí contento, doy gracias a Dios por lo que he aprendido, pero quiero seguir aprendiendo. Ahí es donde viene a darse el cambio en nuestras vidas. Los enemigos del cambio. ¿Cuáles son? Número uno, la satisfacción. Así me gusta, ya estoy contento, ya estoy bien. En nuestra iglesia experimentamos eso. Habíamos visto gran crecimiento, mire, Dios había dado un espíritu muy especial. La gente, aún las visitas que llegaban decían, aquí hay algo diferente. Aquí, mire, se siente la presencia de Dios. Aquí se siente el ánimo de los hermanos, se siente el amor, se ve que se tratan muy bien. Aquí se siente algo muy especial y eso se empezó a perder. Ya hemos platicado de eso cuando perdimos la visión y empezamos a ver cosas que a desviarnos un poco y llegamos a eso, ya estamos bien. Mire, ya tenemos nuestro templo, ya se pagó, ya tenemos una buena congregación, ya tenemos maestros de escuela dominical, el pastor está trabajando bien, todo está bien, mire, satisfecho. Y en ese momento dejamos de cambiar. Un segundo enemigo del cambio es la tradición, que así siempre lo hemos hecho. Hermano, es que a eso no podemos cambiar, es que aquí siempre cantamos dos himnos, se recoge la ofrenda, cantamos otro himno y luego predica el pastor. ¿Y por qué? Pues es que así siempre lo hemos hecho. ¿Sabe qué, hermanos? Hagamos algo bien raro, bien diferente. Cantemos un himno y entremos de una vez al mensaje. No, hermano, y al fin recojamos la ofrenda. No, hermano, es que no podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque así nunca lo hemos hecho. ¿Y qué tiene de malo? No, es que así no se hace. ¿Pero por qué no se hace así? Porque nunca lo hemos hecho así. ¿Y por qué no lo hacen así? Porque así es. Y ahí vamos en el círculo. No, hermano, y nos reímos, pero sí hay algunas situaciones así de ridículas en lo que hacemos. Bueno, hermanos, ¿y por qué tenemos culto miércoles en la noche? Porque así siempre lo hemos hecho. En la constitución de nuestra iglesia, esto es algo increíble para mí, donde las escrituras de nuestra iglesia, las reglas que tiene la iglesia, dice que nuestra iglesia tiene que tener culto domingo en la mañana, en la noche y miércoles por la noche. Es una regla, o sea, así se constituyó la iglesia. Y yo les pregunto a los hermanos, ¿por qué? Pues es que así siempre lo hemos hecho y somos bautistas independientes y así lo hacen los bautistas independientes. Pero, ¿qué tal si lo cambiamos al martes? ¿Qué tal si hacemos más cultos? Pues eso estaría bien. Bueno, para hacer más cultos, ¿por qué no lo hacemos martes y jueves? Ah, no, tenemos que hacerlo miércoles. ¿Por qué miércoles? Porque así siempre lo hemos hecho. Y ahí vamos, otra vez, a tradición. Nosotros criticamos a los católicos por su tradición, pero tenemos algunas tradiciones tan arraigadas como ellos. Así es, hermano, no se lo digo para insultarles, pero es la verdad. Y si nosotros empezamos a regresar a, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo no veo que eso se esté dando aquí, es posible, pero aquí me voy a meter en líos de una vez. ¿Te permite? Aquí enójense, es el último día. Ya, no les importa, mañana se van y me voy y punto. Se está dando una gran pelea por la pantalla y que la letra de los himnos se esté poniendo en la pantalla y no se estén usando ya himnarios. Es el modernismo en marcha. Así. Y hay iglesias literalmente que se están dividiendo y dicen, hermano, y yo he escuchado, honestamente oí a un hermano decir, si Cristo usó himnarios, nosotros también debemos. Y yo me rasco la cabeza y digo, si no hubieron imprentas, ¿cómo es posible que todos en la iglesia usaran un himnario en esos días? No, no creo. Otro hermano dice, si Cristo predicó con el King James Version, la versión en inglés, que hay una gran pelea por eso, también yo. Bueno, hermanos, esa es la Biblia que yo uso, pero ese argumento no sirve para nada, porque ni había inglés en esos días, lo siento. Tengamos mucho cuidado con lo que digamos, bueno, es que así siempre lo hemos hecho. No estoy diciendo que las tradiciones sean malas. Pero cuando la tradición rige lo que hago y rehúso cambiar por la tradición, por respeto a la tradición, ahí es donde estamos mal. Yo hago cosas en nuestra iglesia que les digo, hermanos, esto lo hacemos por tradición. Porque siempre lo hemos hecho así y no hay nada malo en eso, porque eso nos da una continuidad y nos gusta. Porque cuando éramos niños veíamos eso y nos encantaba. Se lo sentimos un sentido de muy especial del pasado. Pero cuando eso nos estorba para seguir adelante y cumplir nuestro ministerio, y no estamos dispuestos a dejar eso por la tradición, ahí es donde hemos entrado en un gran error. Otro enemigo al cambio es la comodidad. Bueno, hermanos, no vamos a cambiar eso porque eso es lo más fácil. Que eso cuesta, es duro. Vamos, el cambio es una de las cosas más duras que hacemos. El cambio personal, el cambio dentro de la iglesia. Mire, para cada uno de nosotros es mucho más fácil seguir siendo igual que cambiar. Mucho más fácil. Cuesta cambiar. Tiene uno que salirse de sus costumbres. Número 4. Aquí, yo aquí no tengo la valentía para predicar este. La presión del grupo, el qué dirán los otros pastores. Porque por ahí va a empezar a correr la noticia de lo que estoy haciendo. Y me van a decir, ya no es bautista fulano, porque no lo hace como nosotros lo hacemos. Bueno, ¿y cómo cambió su doctrina? Pues no, de eso no sé. Pero ahora ya hacen así las cosas. Incluso, esa es la acusación en los Estados Unidos de muchos de los que ponen la letra de los himnos en la pantalla, ya no son bautistas en verdad. ¿Ya no? ¿No es cierto, hermano Bruce? Así es. A los hermanos que están allá lo saben. Pero hermanos, tengamos también mucho cuidado, porque en Guatemala existen las mismas cosas, solo que sobre otro asunto. Y en El Salvador y en Honduras. El tema es otro, pero la práctica es la misma. ¿No es cierto? Y si yo dejara ahorita el tiempo, me imagino que ustedes mismos ya me podrían empezar a decir cuáles son aquellas cosas. Y empezamos nosotros a ser bautistas independientes hasta que no nos guste lo que esté haciendo otro y luego ya queremos mandar allá. Y ya no somos tan independientes. Y por medio de la presión, no por medio de una organización, pero por medio de la presión del grupo, queremos nosotros conformar a todos los demás a nuestro criterio. Hermanos, la música en otra iglesia puede ser otra. Y nosotros decimos, yo no creo que ya sean bautistas, porque no siguen la misma línea de nuestra música. Así es, hermanos. Seamos muy honestos. Duele, no nos gusta admitirlo, pero miramos, empezamos a ver cositas así. ¿Y cómo tenemos nosotros que ponernos a decir? Mire, déjeme decirles esto, hermanos. Muchas veces nosotros en nuestro medio decimos, está lo blanco, está lo negro, está lo bueno, está lo malo, punto. Déjeme darles una tercera categoría. ¿Se permite? Está lo negro, está lo blanco y está lo diferente dentro de lo blanco. Lo distinto, que todavía es correcto, pero diferente. No es malo, no es negro, pero distinto. hacen las cosas un poco diferente a la forma en que yo lo hago, pero no están violando nada de la palabra de Dios. Es diferente. Y yo tengo hermanos que son así. Y yo los veo y yo les digo, bueno, sí, eso yo no puedo, mi conciencia no me permite, pero yo no tengo base bíblica para decir que eso es pecado. Y por lo tanto, es diferente. Malo no, diferente. Y hermanos, si ustedes, el ambiente de esta conferencia ha sido un ambiente tan especial, un espíritu muy bonito, no una gran división, y que aquí, que allá, que aquí, bueno, con excepción de entre Guatemala y El Salvador, que esa es una gran división. No es cierto. Pero no ha habido ese espíritu de división, ni de que aquí, y que aquí, que allá. Hermanos, una de las cosas más hermosas que podría ocurrir en Guatemala y entre los ministerios de Guatemala es de aprender a mirar las cosas y decir, mire, con el hermano tenemos las cosas un poco diferentes, pero no tenemos que estar peleándonos todo el tiempo sobre eso. Yo puedo reconocer y respetar que él hace las cosas un poco diferentes, pero gracias a Dios estamos queriendo seguir adelante. Miren, hermanos, yo lo mencioné hace unas noches, si no podemos llevarnos bien entre bautistas independientes, ¿con quién nos vamos a llevar bien? Si dentro de este grupo pequeño no nos podemos llevar bien, ¿cómo vamos a estar con los demás? Si estamos peleando con los bautistas independientes, ¿qué mal vamos a estar peleando con los demás? Que solo vamos a estar en eso. No digo que debemos nosotros dejar nuestras convicciones personales, hermanos. Pero a veces podemos nosotros respetar a otro y lo que ellos están haciendo. ¿Amén? La presión del grupo, yo lo he sentido mucho, hermanos. Yo lo he sentido porque estamos haciendo las cosas un poco diferentes en nuestra iglesia y aún la semana pasada surgió noticia de un pastor que está no tan lejos de donde nosotros estamos, que empezó a decir, bueno, es que ellos ya, el hermano Daniel no predica los miércoles en la noche en el culto, pues yo no creo que ya sea bautista. Así es. Y yo tengo que decir, yo estoy para complacer a uno, a mi Señor Jesucristo. Yo estoy para cuidar bien de la grey que a donde Él me puso. Y quisiera tener buenas relaciones con el hermano, pero si Él decide que no quiere y Él quiere decir esas cosas, es ya asunto de Él. Yo no puedo cambiar eso. Solo apunten estos versículos. Proverbios 18:2. 23:23 y 9:9. A mí me gusta esto. Da, Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio aprende más. ¿Sabe qué? No es falta de sabiduría admitir que necesito aprender algo. Falta de sabiduría es creer que ya lo sé todo. Eso es. Okay. Muy bien, seguimos adelante, creo que es el número 3, ahí terminando ese punto, el corazón del que aprende dice, quiero saber, el corazón de cambio dice, me alegro en saber, oh, qué bien, el corazón del necio dice, no, yo no quiero aprender más, estoy satisfecho, estoy contento donde estoy, estoy cómodo, hasta aquí nada más. Vamos a terminar con 4 indicios de que tengo un corazón abierto al cambio. ¿Cuál es? Regrese la pantalla, hermano. El corazón del que aprende dice, quiero saber. El corazón de cambio dice, me alegro en saber. Gracias, quiero saber, quiero aprender. Enséñeme algo. Tengo abierto el corazón, abierta la mente a que Dios siga obrando en mí. cuatro indicios de que si tenemos o no tenemos un corazón abierto al cambio, un corazón abierto a aprender. Aquí están. Estos buenísimos para predicar. Aquí está el sermón para el domingo, ¿ok? Aquí vamos. Número uno, estoy abierto a que otros me ayuden. ¿Alguna vez ha visto a un niño que dice, no, yo lo hago solo? ¿Alguna vez ha conocido a un pastor que dice, no, yo puedo? ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Llega alguien y dice, mire hermano, quisiera yo compartir algo con usted. No, no estoy hablando como hablamos anoche de aquella persona que solo llega por intereses propios y quiere meterse a criticar y toda la... No estoy hablando de él que tiene esa mentalidad. Pero llega un hermano que lo ama mucho en el Señor, que tiene su interés en mente, que tiene un corazón humilde y dice, mire, tal vez en esto puedo ayudarle. ¿Cómo reacciona usted? ¿Se resiente? ¿Siente? Bueno, ¿a mí, ¿por qué me vayan a decir algo? ¿A mí por qué? Bueno, yo... A mí no me tiene que venir a decir nada. Que él está pastoreando por allá y él tiene... Gracias a Dios. Yo creo que la mayoría de ustedes vienen a una conferencia porque tienen el deseo de aprender. Número dos, yo puedo ver cambio y desarrollo de carácter en mi vida en un periodo de 3 años. Si quieren bajarlo a 1 año, está bien. No vaya a decir, ah, sí, mire, ja, Dios me ha cambiado en esta semana, ja, mire, todas las semanas. No, hermanos, el cambio es lento. Mis hijas, tengo 3 hijas, y doy gracias a Dios por ellas. Una de 9, una de 12, una de 14, va a estar cumpliendo 15 dentro de unos cuantos días. Crecen, mire, mi hija, la de 14 años, es más alta ahora que mi esposa. Y mi esposa es alta. Pero esta hija ha crecido como usted no se imagina. Pero de un día al otro no se nota el crecimiento. Se nota el crecimiento en cosa de meses, en cosa de años. Tenemos allá en la casa un lugar donde tenemos medidas. Y ahí ponemos una línea, una marca, y ponemos la fecha y el nombre. Y de la otra niña. Y ahí estamos. Y en un periodo de 1 año, pues ahí podemos ver. 1 pulgada, 2 pulgadas, podemos ver el crecimiento. Ahora yo le hago la pregunta. Si yo llegara con usted ahorita en lo muy personal y le diría, hermano, ¿cómo ha cambiado usted en este último año? ¿Qué cambios ha experimentado usted? ¿Y cómo puede decirme hoy, no soy igual a lo que fui hace 1 año? ¿Cómo me respondería usted? Si usted no puede responder a esa pregunta, ¿cómo espera que sus hermanos, que la congregación pueda responder y decir, sí, Dios me está cambiando? Ya no soy lo que fui hace 1 año. Dios me está cambiando. Puedo decir, es un indicio. Yo tengo un corazón abierto al cambio. Si puedo ver cambio en mi vida en estos últimos 3 años. Número 3. Si no lo ha visto, pues tal vez sea indicio de que necesita eso en su vida. Número 3. Yo no tengo que responder a la crítica o corrección con una defensa. Cuando alguien llega a decirme, mire hermano, eso no está muy bien. Bueno, es que, mire hermano, es que así y así están las cosas. Y viera usted que, pues me gustaría hacerlo de otra manera, pero... Y empezamos con el montón de excusas y defensas. ¿Por qué no hemos cambiado? Eso quiere decir que no tengo un espíritu de aprendiz, no tengo un corazón abierto al cambio. Solamente quiero estar dando excusas. No puedo cambiar por... Mira, hermano, es que yo no escribo cartas y no respondo al email porque así fue mi papá. Ya me di, hombre, ¿cómo me duele hacer eso? No, hermano, es que así tengo el carácter bien feo porque así fue mi papá. ¿Sí, mo? Ah, es que así lo heredé y pues así siempre he sido. Y viera, hermano, la situación. Mira, hermano, ¿por qué no hace esto en su iglesia? No, viera, hermano, que en nuestra iglesia no se puede por... Y empezamos la iglesia. ¿Por qué no ha cambiado usted? Es que por... Mire, hermano, yo sería un hombre de más gozo si no fuera por mi esposa. No, hombre. Pero era la esposa que Dios me dio. ¿Me entienden? ¿Damos excusas o decimos gracias? Número cuatro. Mis amigos hoy me corrigen por algo diferente a lo que me mencionaban hace 3 años. O sea, la crítica que usted recibe hoy, y esto nos da, porque anoche hablamos acerca de aquellos que no son verdaderos amigos. Pero yo estoy hablando de amigos. ¿Recibe usted la corrección o, usemos la palabra crítica, de sus amigos por lo mismo de lo que estaban diciendo hace 3 años? Hace 3 años le dijeron que era una persona enojada, ahora 3 años después siguen diciéndole lo mismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? No estoy cambiando. No he cambiado. Pero si llegan ahora a decir, ¿sabes qué? Veo ahora esto en tu vida. Oiga, pero la vez pasada me dijiste eso. No, pero esto ya no lo hace. Gracias a Dios, cambié. Ahora tengo otra cosa que hacer. Otro paso que dar. Pero si todavía le están diciendo lo mismo. Y podríamos tal vez llevar esto a otro lugar. Si los problemas que están ocurriendo en tu iglesia son los mismos problemas por las mismas causas de hace 3 años, es posible que sea porque usted no ha cambiado. ¿Me entiende? Porque hace 3 años usted tenía una forma muy dura de tratar a la gente. Ahora, 3 años después, la gente todavía se está yendo de la iglesia porque dice, no, es que el hermano es muy duro. 3 años, ¿sabe qué? Tal vez necesito cambiar un poco mi forma de ser. Ser un poco más suave en mi forma de tratar a la gente. Tratar a la gente en una forma un poco más amable. Tratar de tener un poco más de tacto cuando hablo con ellos. Tal vez necesito cambiar, porque hace 3 años por eso se iban de mi iglesia y ahora siguen yéndose por eso. Ahora, si dicen, no, es que no nos gusta la doctrina, eso es otra cosa. Si dicen, no, es que nosotros por X otro motivo. Y a veces se van a ir la gente. Yo miro en estos años a algunos hermanos que se han ido. Una hermana que se fue porque dijo, yo no quiero que esté llegando nueva gente a nuestra iglesia. Bueno, ni modo. Pero si se están yendo por motivos de mi persona, y dentro de 3 años se están yendo todavía por ese mismo motivo en mi persona, ahí ya es otra cosa. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a concluir con eso. Hoy en la noche vamos a hablar de un tema que está muy, muy sobre mi corazón, que le he puesto por título, Cuando el líder cae. Cuando el líder cae. Me siento viejo cuando me pongo a hablar de personas que han dejado el ministerio, que han sido y son mis amigos. Porque cuando yo era joven en el ministerio, escuchaba a los hermanos que se paraban a predicar y decían, bueno, hermanos, muchos de los amigos que yo tuve en el ministerio ya han fracasado. Y yo miraba y decía, no, pues si la mayoría de mis amigos todavía están sirviéndole a Dios. ¡Amén! Pero ahora yo puedo mirar a mi alrededor y estoy empezando a ver muchos de mis contemporáneos fracasando en ministerio. Y me duele. Y me siento viejo. Siento, ¿qué ha pasado? Ya estoy como aquellos que antes decían eso. Bueno, vamos a entrar a eso hoy en la noche. Vamos a orar. Padre, gracias. Hablar del cambio es fácil, cambiar es difícil. Hablar del cambio en otro es fácil. Hablar del cambio en mi vida, cuando me afecta a mí, como duele. Pero Padre, yo creo que puedo orar en voz alta por los hermanos que están orando silenciosamente y decir que te amamos tanto, que dentro de nosotros hay algo que desea seguir cambiando, que desea seguir siendo moldeados a la imagen de Cristo, que quiere seguir siendo transformados. Queremos eso, Padre. Yo quiero. Dentro de un año yo quiero ya algunas cosas de mi carácter sean distintas. Dentro de un año, Señor, yo quiero haber aprendido y quiero que algunas cosas ya no sean lo que son el día de hoy. Lo quiero, Padre, porque te amo. Pero también lo quiero, Padre, porque quiero servir de ejemplo a mi congregación. A los hermanos que también necesitan cambiar. Y necesitan del ejemplo de un pastor, de un obrero, un siervo tuyo. Que ellos vean que también está tomando esos pasos difíciles. Reconociendo la necesidad. Enfrentándose a esa necesidad con humildad. Quiero dar el ejemplo. Queremos dar el ejemplo. Ayúdanos, Padre, a no ser reacios, a no detenernos del cambio, aunque esa es la naturaleza humana. Gracias por esta mañana, por los estudios que hemos tenido, por los momentos que hemos compartido, por cada uno de los hermanos que están aquí. Te pido mucho por ellos, Padre. Te ruego que los uses grandemente para tu gloria. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.
Púlpito.
Hace calor. Hace calor.
Estoy bien. Hermano Tomás, ¿cómo vamos para el almuerzo? A la una. Estamos un poco temprano. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, hermano, porque no voy a decir quién, pero un hermano dijo que había estado llegando aquí por 5 años y los hermanos no han cambiado. Yo me siento, hermano, golpeado esta semana, pero no de azotes, no de 100 azotes, espero. Espero que estoy aprendiendo y que no solamente estoy aprendiendo porque el conocimiento envanece, sino que Dios me puede estar cambiando. Algunos anuncios, hermanos. El hermano Oscar Ramón Escobar, y no me acuerdo su otro apellido, el hermano Oscar ha estado grabando por video las sesiones, y el hermano Daniel Cuates ha estado trabajando para rebajarlo, o los dos juntos trabajando para rebajarlo a DVD. No va a ser posible hacer reproducción de todo eso para todos. Es imposible en el momento. Aproximadamente lleva 4 DVDs, todas las enseñanzas, y el hermano Daniel está tratando de sacar copias para poder dar a diferentes áreas a un costo. Por ejemplo, unos hermanos de El Salvador, unos de Honduras, unos de Guatemala, de México, como sea, a un costo, si no estoy mal, de 5 quetzales por DVD. Entonces sería 20 quetzales para llevarlo en DVD. Para los hermanos que tienen sus USB, sus memorias USB, estamos grabándolos en MP3, en audio, y esto, hermanos, lo vamos a pasar gratis a su USB, con el requisito de que usted me entrega su USB identificado con un pedazo de tape o algo así, porque si me tiran 20 USB aquí, yo no voy a saber a quién entregar los USB y me los llevo a la casa. ¿Sí? Ahí tengo venta de piezas de computadora usada. No es cierto. Pero necesito que me lo identifique, hermano. Yo sé que no todo USB es igual, pero hay muchos que son muy parecidos. Y que tenga paciencia, porque no sé cuánto espacio va a requerir, no he visto. Eso le iba a decir. Hoy en la tarde, hermanos, yo ya tenía programado eso. Hoy en la tarde, como algunos saben, en la página web de nuestra iglesia en Guatemala, que es muy sencillo, más tarde voy a ponerlo aquí, pero son las siglas de Iglesia Bautista La Verdad, iblv.org. En la página web de nuestra iglesia ya están las conferencias del año 2008 y la del 2009, y hoy en la tarde voy a subir todos, excepto hoy en la noche, para que ya estén ahí. Si usted tiene facilidad de bajarlos de ahí y todo eso, más fácil. Así no me ocupo en la computadora transfiriendo archivos. Si alguien no tiene USB o no tiene por alguna razón acceso a internet para bajarlos y quiere llevarlos en MP3, tengo discos en blanco que puedo pasarlo a un costo de 25 quetzales. Yo soy un poco más avaro que el hermano, entonces yo hago eso, hermano, por una razón, porque eso ocupa tiempo para sacar, y en un sentido quiero desanimar esa forma, pero si usted lo quiere de esa forma, deme los 25 y yo se los saco. Los USB los puedo pasar gratis si tenga paciencia. Si no, como le digo, hoy en la tarde, en el receso, yo voy a subir los mensajes del campamento a la página web. Ya van a estar. Los que tienen sus computadoras y todo eso pueden bajarlos de un solo. Pero eso está disponible. ¿Qué otra cosa? Vamos a estar también poniendo, para facilitarlo, la foto del grupo. Aquí vamos a ponerlo también en la página web y también cuando llego a Guate, porque no quiero tomar el tiempo para hacerlo ahorita. Cuando llego a Guate, además no tengo todas las direcciones aquí y no están actualizados, pero cuando llego a Guate, en el transcurso de la semana entrante, voy a estar mandando, primero Dios, la foto a cada uno que nos ha dejado su correo electrónico. Si no está en la lista de inscripción correctamente, lo siento. ¿Ya están qué? Los MP3. Ok, muy bien. En los DVD que está sacando el hermano ya están por lo menos algunas fotos del grupo aquí afuera. El hermano ya ha copiado no sé cuántos, pero algunos ahí. Entonces, si alguien compra, y por favor, hermanos, si hablan con el hermano, que no lleva tres hermanos que quieren los DVD para que vienen de la misma iglesia, porque no se puede duplicarlos tan rápidamente. Entonces, que de cada área, si quieren encargar uno, pero también otra vez va a tener que tener paciencia porque requiere tiempo para duplicar. Yo sé que vivimos en un mundo que queremos todo al instante, pero algunas cosas no son tan al instante. No sé si hay algún otro anuncio. ¿Cómo? El hermano Víctor ha perdido una linterna. Tenía que ser él, ¿verdad? Yo creo que estaba dentro de la bolsa de risitos que le tocó, ¿verdad? Descríbelo.
Es una linterna anaranjada con la parte de enfrente negra y dice Rayovac.
Y yo perdí un billete de 100 quetzales. Es un billete así cualquier de 100 quetzales. Si alguien lo encuentra, me lo regala, por favor.
Yo perdí uno de 1,000. Sí. Eso decía algunos hermanos que tenía que hacer. Lástima, hermano, porque hoy en la tarde van a estar regalando billetes de 1,000. Es que en Guatemala solo llegan hasta billetes de 100. Entonces no se sirve mucho. ¿Algún otro? Hermano Tomás tiene un anuncio. En la noche quizá vamos a proyectar la información sobre la pantalla, pero no nos ha dado tiempo ahorita para hacerlo. No, no me hagas así.
Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Estuvimos en contacto con una hermana, se llama Magdalena de Figueroa, Figueroa, que está aquí, casi no se mira. Su número de teléfono es 56 11 77 56, y consiste, ay, gracias, hermano, él tiene un ministerio, se llama Superaventuras. Es un ministerio que regala Biblias a todos los niños que se inscriban, maestros y aún padres. Usted tiene que, como pastor, inscribir su iglesia, hablar con ella. Entonces inscriben a los niños de escuela dominical, ella le da una hoja como esta, ya, donde están 20 versículos. Y el niño que se aprende los versículos, sí, sin falla. Ella le entrega una Biblia de más de 100 quetzales. También se le entrega a, pueden participar los maestros, los niños pueden participar, hasta jóvenes, de 0 a 17 años. Entregan Biblia, regalan Biblia y también un libro de aventuras bíblicas, que tiene 300 aventuras bíblicas. Así que esto es para todo aquel que quiera participar. Solo tiene que llamar a la hermana y ella puede viajar, si ustedes pueden, a México, a Honduras, a El Salvador, ella puede hacerlo. Aquí a los departamentos sin ningún costo. Ok. Ok. Es el 50, ya lo está llamando. Es 56 11 77 56. Magdalena de Figueroa. A ver. Entonces, nosotros la contactamos. Ella no se mete con doctrina. Lo que esta institución lo que está haciendo es viendo que los niños lean la palabra y memoricen la palabra. Voy a ser claro, no son bautistas, son internacionales y ellos no tienen nada que ver y ellos no se meten con nuestra doctrina. ¿Está claro? Si no, platique usted con ella. Versión 60. Sí, hermanos, y cuando hablen, dice el hermano que, porque ahí está la comisión, no, es broma. No, hermano, de referencia del hermano Mario Tunches y del pastor Tomás Avendaño, no tenemos nada que ver, simplemente estamos queriendo compartir la palabra de Dios. Es una buena oportunidad para que ningún niño de la iglesia deje de llevar Biblia, amén, ni joven, hermano. La pregunta del hermano decía, ¿cuántas bíblicas? No, Biblias, perdón, no hay límite. Depende del número de niños que lo memoricen. Y ustedes tienen que inscribir a su grupo de niños. Si ustedes inscriben 100 niños y los 100 los dicen, porque si no lo dicen, no se los dan. ¿Está claro? A ver. La hermana Magdalena examina así, versículo por versículo. Venga usted. Ok, ya está. No puede. Punto. ¿Sí? Ahora, los niños de 0 a 4 años no participan memorizando, ¿verdad, hermanos? Pero sí participan sus padres. ¿Ya? A veces los padres quieren en vez de contar de Caperucita Roja a la niña, entonces prefieren contar una historia bíblica. Entonces le dan este libro de 300 historias bíblicas, hermano. De 0 a 4 años son los padres los que participan. Más información, hable con la hermana Magdalena y va a ser de bendición atenderle. Y más tarde le vamos a dar toda la información. Que Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos tienen hambre? Sigan teniendo.
Muy bien, hermanos. No sé, antes de que nos despedimos, no sé si alguien más tiene algún anuncio que quieren dar. Porque esta hoy en la noche no vamos a dar anuncios. Lo siento, pero no. Tenemos plato lleno hoy en la noche. Esta es oportunidad de anuncios. Después de esto, ya no hay. Llora si quiera, haga penitencia, no hay.
Hermanos, solo para invitarles, el día 27 de este mes, hay un hermano que es judío, ganador de almas y empresario, rico también, científico, que estará dando unas conferencias sobre creación, evolución, en el Colegio Bíblico Montesión, en el Distrito Federal, el viernes 27, pero las clases las estarán pasando por internet. Entonces usted puede meterse a la página, y los que quieran, está súper interesante. Si quiere, apunte la página. Se llama montesion.net84.net. ¿Vale, hermanos? montesion.net84.net.
Un dispositivo para ponerlo hoy en la noche.
Un anuncio con referente a la comida, hermanos. Los trastes, los vasos de vidrio, por favor no los pongan uno sobre otro, no los metan. Se traban y cómo les ha dado problema a las hermanas. Déjenlos separados, por favor.
Muy bien, alguien preguntó acerca del correo electrónico para el hermano Juan Rice, para agradecerle. Está en el disco. Cuando usted apacha el vínculo que dice email, eso automáticamente abra lo que usted utiliza para email ya con la dirección del hermano. Entonces ahí es donde está eso. ¿Algún otro anuncio? ¿Qué dijo? Ah, muy bien. Que den la linterna a Víctor para que él no se tropee en la noche. Otra cosa, hermanos, el otro año, estén pendientes de esto, el otro año, Semana Santa, es muy tarde en el año. Yo no tengo aquí exactamente la fecha, pero cae como el día 20, el domingo de resurrección es como el día 24 o 26 de abril. Entonces, hoy en la noche también, primero Dios, vamos a estar dando la fecha pendiente o la fecha tentativa. Eso no me ayuda. ¿Dónde están mis clientes? Yo ya soy viejo también, como el hermano Daniel. Es el 24 de abril. Semana Santa es 20 a 24 de abril el otro año. Entonces, según la regla general que utilizamos, el campamento será tentativamente de 4 a 8 de abril. No va a ser en marzo el año, sino la primera semana completa de abril. Ahora, siempre eso es pendiente del hermano conferencista que invitamos. Y ahorita tenemos algunos pensamientos, pero no hemos confirmado, no hemos hablado con nadie todavía. Pero si Dios permite y todo va bien, el campamento el otro año será el 4 al 8 de abril. Siempre estaremos mandando correos electrónicos y cartas con más información. En la carta que repartimos a los pastores el otro día, hay correos electrónicos y también números telefónicos de tanto su servidor como también el hermano Tomás y el hermano Freddy Trujillo. ¿Cómo? No, eso le voy a dar hoy en la noche. Pero en cuanto a ofrendas que su iglesia puede portar o mensualmente o una vez al año o como sea, si su iglesia tiene interés en eso, si me hace el favor de nada más mandarme una notita para decir eso, para que podemos asegurar que tenemos su dirección de correo electrónico correcto para que podamos mantener contacto en eso. En cuanto a tengamos una cuenta abierta para eso, entonces le podemos decir en qué banco, qué número, etcétera, para poder facilitar el depósito de las ofrendas. Hermano Freddy. Ok, muy bien. Lo que podemos hacer, hermanos, yo no lo pensé en el momento, pero lo que puedo hacer también es a todos que dieron sus correos electrónicos, le mandamos la carta en formato de Word. Para que usted pueda abrir la carta e incluso el texto podemos poner en el mismo correo electrónico para que facilita eso. Y así cada quien puede tener una copia. Si usted no es pastor, nada más borre el correo, ¿verdad? No es gran cosa. Pero si su pastor no está aquí y normalmente viene, o si usted viene regularmente y su pastor está viendo que es de beneficio, y ellos quieren participar, comparte la carta con su pastor para que él lo comparte con la iglesia. El propósito nuestro, hermano, no es para recaudar fondos para el campamento en sí, es para bajarle costo a usted. Yo le aseguro, hermano Freddy es testigo, hermano Tomás, no sé dónde anda, pero él es testigo, cada centavo que entra ofrenda pro campamento sería para el campamento, para bajar costos a ustedes. Ni un centavo nos va a ir a ninguno de nosotros, ni a otro proyecto, ni nada así. Solo sería para bajar costos al campamento. Y eso le va a ayudar a cada uno de ustedes. ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Estamos despedidos, hermanos. Estemos pendientes. ¿Ya cuánto tiempo? En unos 5 o 10 minutos va a estar listo, hermanos. Hermano Daniel, aquí encontré los 100 que...